Bien, Iglesia Bella, vamos esta mañana de domingo a abordar un tema que en realidad lo hemos estado abordando, no obstante no lo hemos señalado como tal, mas sin embargo sí ha sido abordado y le voy a explicar por qué. Y tiene como título, y vamos a mirarlo, a mi vida en el reino, mi vida en el reino. Diga, mi vida en el reino. Amén. Esa es la parte central, el enfoque primario y central que debe de ser en nuestro tránsito con el Señor aquí en el planeta Tierra. Que tu vida, nuestra vida, esté allí, inmerso en el reino de Él. Alabado sea el Señor. Y vamos a creer que nos va a edificar el buen Espíritu de Dios para un tema que es tan singular por el Señor, para el cielo, para el buen Espíritu Santo. En fin, es un tema maravilloso. Alabado sea Él. Diga conmigo: yo desato sobre mi vida ahora espíritu de sabiduría y de revelación. Diga, en el conocimiento de Él. Otra vez diga: yo desato ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén, amén. Fíjese, déjeme ver cómo empezamos esto, porque es un tema que es recurrente en todo el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. No obstante, no es tan popular, no es tan señalado, y eso obedece a una razón que vamos a hablar. Y quiero decirle que con respecto a esto del reino del Señor, en el siglo pasado no había mucha información en esta parte, en este hemisferio, y me parece que también era un tanto desconocido a nivel global. Y yo recuerdo, comenzando la década de los 90, se me cursó una invitación para ir a un evento que se daba en Atlanta, Georgia, que estaba rotulado como un congreso universal sobre el reino del Señor. Y tuve el beneplácito, la bendición de que me cursaron la invitación, y dentro de las cosas que recibí fue la invitación de ellos, adjunto una carta, estoy recordando si fue del gobernador de Georgia o uno de los senadores de Georgia, donde me hacían una carta para ir a la embajada americana y que me dieran visa, porque en ese tiempo no tenía. Y estoy tratando de recordar si fue un senador o el gobernador. El punto está que yo estaba emocionado, contento, porque iba para ese evento, ese congreso. Y recuerdo que un líder en esa época mío, cómo se enteró de que yo iba, hasta el día de hoy lo desconozco. El punto es que me llamó y dijo: Rigoberto, ven para acá. Me enteré que vas para este lugar. Escúchame, no vayas para allá. Esa gente está mal. Esa gente son peligrosas, esa gente, y mira, yo te animo. Y yo me acuerdo que, bueno, ya estaba fichado para ese evento y lo aborté, no fui. Y yo recuerdo que después me arrepentí y digo: caramba, me la perdí. Entonces, después de eso, al comienzo de este milenio, el Señor otra vez trajo a colación esto, lo del reino, y por allá por el 2007, 2008, 2009 y 2010, otra vez esa trompeta resonó en mi espíritu, y ya estaba en el sur de la Florida. Entonces empecé a abordar el tema y fue de mucha bendición, de mucha edificación. No obstante, me desenfoqué, sería el término, me desenfoqué siguiendo lo que se estaba dando en la iglesia a nivel global. Y de una manera muy sutil, el adversario me desenfocó y otra vez dejé la brújula, el norte de ese tema. Y hace un tiempo para acá, Ya bastante tiempo el Señor me ha estado abordando sobre esto, sobre el reino, y yo quisiera que lo abrazáramos con mayor fuerza y vigor, porque sí lo estamos haciendo, y ya le voy a explicar por qué. Dicho sea de paso, el que me cursó la invitación para ir a Georgia fue don Abel Santos, pastor Abel. En esa época él era el que lideraba ese movimiento global para Iberoamérica. Entonces pasó una persecución tremenda, pagó un precio tremendo por eso, pero bueno, no lo mataron, está vivo y aquí está para la gloria de Dios. Porque había algo ahí tremendo, y ahora al pasar los años me di cuenta que tras bastidores, la astucia, la argucia del enemigo para inhabilitarlo y abortar que no tuviera la oportunidad de eso. Y yo digo esto porque estaba curioseando una nota de la Academia Bíblica en el sur de la Florida. Le llamamos la Cátedra de Jesús. Fue por varios años. Todos los lunes teníamos una cita para la escuela bíblica o universidad bíblica. Y yo recuerdo el lunes 19 de julio del 2010, julio 19, es un lunes, y teníamos academia. Y esta era la que correspondía para ese momento. Y lo peculiar es que la razón por que traigo a crédito esto es porque teníamos un logo a nivel del ministerio, si me lo pauta por favor, ese logo, y la parte de Kingdom Life se la añadimos, y estuvo por mucho tiempo esa rotulación de Kingdom Life o Vida de Reino. Ese logo lo tuvimos por algunos años, así que fue una bendición, doña Evelice, ese logo, así que lo recuerdo con mucho cariño. Y no se me va a olvidar, porque los líderes del sur de la Florida, tanto a mi esposa como a mí me regalaron un anillo de oro y de diamante con el logo. A mi esposa le regalaron un dije de diamante y de oro, así que no lo olvido. Pero les retulamos ese término, Kingdom Life, vida de reino, vida de reino. Y voy a empezar a abordar este tema de un poco más amplificado. Pero reitero, ya nosotros estamos en ese norte de lo que es el reino del Señor en nuestra vida, en la iglesia. Por eso diga Kingdom Life, diga vida de reino. Ajá, lo mejor que nos puede suceder es que tú y yo estemos situados allí en la vida del reino, la vida del reino tal o cual lo manifiesta o señala las Escrituras. Y voy a empezar, antes de ver textos. Yo decía la semana pasada que le escribo a los hermanos del liderazgo de la iglesia, le señalaba esto, y páuteme la imagen 1, porque le decía que cuando se enseña algo nuevo, seguramente alguien piensa que no entendió nada y pasa a tener confusión. Y muchos se incomodan por eso, porque no entendí nada, y tiende a haber eso, confusión. Pero le decía yo a ellos, y hoy te lo digo a ti, oye, eso no es malo, es todo lo contrario. Es Yahweh Dios quien te está introduciendo en otro nivel, diga, en otro nivel. Ajá. Tu única o nuestra única responsabilidad es permanecer y perseverar en esto nuevo, y el resto, diga conmigo, Él lo hará. Así que captúreme esa imagen, porque puede ser que el adversario siembre la cizaña y tú digas, no, esto me huele raro, esto yo no lo manejo, así que precaución. No es malo, es lo contrario, porque el Señor nos está llevando o introduciendo a nuevos niveles. Diga, nuevos niveles. Y dicho sea de paso, ya que tengo esa nota, esta de la Academia Bíblica, en esa nota yo hacía este señalamiento y cabe decirlo o abordarlo, porque de las 9 bienaventuranzas con que el Señor empieza el famoso Sermón de la Montaña o Sermón del Monte, que es el más extenso, data de algunos capítulos en la Reina Valera, él parte hablando sobre las bienaventuranzas, y para ser exacto son 9 bienaventuranzas, pero la número 1, la principal, aduzco yo, todas son excelentes, es la del 5:3. Y si tiene ese texto, me lo poncha, por favor, me lo pone. Porque aquí aparece el Señor en el Sermón de la Montaña y Él dice: bienaventurado los pobres de espíritu, porque de ellos o de los tales es el reino de los cielos. Ahí está. Makarios, bienaventurado, tremendo verbo. Unos lo traducen como 3 veces feliz, otros lo traducen como super prosperado o super bendecido. Makarios, bienaventurado, dice los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Diga reino, ajá, los pobres de espíritu. Entonces, qué tremendo, reciba esto: el pobre en espíritu. En espíritu es alguien que tiene la nobleza, la sencillez o la humildad de estar abierto para recibir algo que él no maneja, que él no conoce, pero como es humilde o pobre de espíritu, él está abierto y eso es maravilloso. Por eso, bienaventurados los pobres en espíritu. Y le decía, aquí voy a citar este trozo que es parte de esta conferencia el 19 de julio del 2010. Dice así: por favor les ruego, mis amados estudiantes, que eches mano de la humildad y no digas: eso ya lo sé, eso ya lo conozco, porque eso va a ser la primera barrera para que usted pueda detenerse o detener el avance en revelación, y conocimiento. Reitero, va a ser la primera barrera para que usted pueda detener el avance en revelación y conocimiento. Todo lo que usted sabe lo ha aprendido en algún lugar, y todo lo que usted ha aprendido no es todo lo que hay para aprender. Hay mucho más para aprender y es importante que tú te persuadas de esto ahora. Y hacía una broma. Déjame darle un consejo. Mantenga hasta lo último de su vida, cuando pare la pata y cruces las puertas de perla, mantenga siempre una mente de aprendiz, mente de aprendiz. Mateo 5:3. Todo líder que es apto para enseñar tiene que ser apto para aprender. Así que no crea que se lo sabe todo. Hay muchas cosas, mucho más que aprender y conocer. Porque hoy, le decía ese lunes, apenas estamos por el borde del camino. Entonces, diga, los pobres de espíritu, los que tienen siempre, están abiertos para receptar algo que quizás no han manejado. Muy bien, con esa indicación, entonces, nos vamos a la segunda imagen, porque es como el Señor da inicio a su ministerio. Arrepentíos, es Mateo 4:17. Póngamela y después me pone ese. Mateo 4:17. Y Él inaugura así su ministerio terrenal. Mateo, búsquelo en su Biblia electrónica. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó el Señor a predicar y a decir: 2 puntos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos, que dice, se ha acercado. Arrepentíos, son las palabras iniciales con que él inaugura su ministerio de predicación y de enseñanza de 3 años y medio, con la palabra arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tiene mucha similitud a cómo dio inicio el último de los grandes profetas de la antigüedad, Juan capítulo 3, versículo 2. Ahora es Juan el Bautista. Juan 3, 2 dice de esta manera. Vamos a verlo en pantalla. Juan capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo. No, estoy mal. Entonces, Juan 3, 2, él le dice lo mismo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Anyway, está bien. La palabra arrepentíos que usa el Señor y que usa Juan en su comienzo es la palabra metanoia. Ahora sí me da la imagen 2, por favor. Ahí está, metanoia. Y significa cambiar de mente, cambiar de mente. Arrepentíos es metanoia. Y significa, y dígalo conmigo, diga, cambiar de mente, cambiar de mente. El Señor aparece en el escenario de Israel y de la historia cuando en la nación de Israel habían pululando muchas tendencias religiosas, mucha información religiosa, y pero habían 4 tendencias importantes o relevantes, y después de ella una variedad enorme. Cuando el Señor aparece, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios y los celotes, y de allí otro grupo, pero estos eran los que más trascendían en Israel: los fariseos, los saduceos, esenios y celotes. Entonces el Señor viene para decirle: gente, tienen que cambiar su mente, su mentalidad tocante al Dios vuestro. Ustedes tienen que cambiar la mente, metanoia, metanoia. Entonces, la palabra reino me da ahora la imagen 3. Tome nota de eso. La palabra reino es la palabra basilea, reino. Y significa, dígalo conmigo, diga, gobierno, dominio o autoridad de un rey. Rey, reino, es la palabra griega basileia. Y de hecho, de basileia aparece la palabra griega, esa palabra que en la cultura romana se usaba, la expresión basílica. Pero nosotros en esta parte del mundo, cuando pensamos en basílica, pensamos en un edificio religioso, pero para los romanos, basílica, de allí, de Basileo, era un lugar de gobierno, era un lugar de gobierno, de autoridad, de dominio, donde se manejaba autoridad, dominio y gobierno. Entonces, eso es importante. La imagen 4. Vamos a ver ahora, porque ese reino, ahora vamos a ver la palabra griega para rey, es basileus, que significa rey, gobernante, monarca o soberano. Anótelo, por favor. Rey, basileu, significa rey, gobernante, monarca o soberano. ¿Está aquí conmigo? Ok, escuche esto, mire esto, porque vamos a ver, no tengo el tiempo, lo vamos a estar considerando a través de este tiempo, Dios mediante, si el Señor nos cambia, pero creo que no va a haber variante en ese sentido. El Señor quiere que seamos más edificados con respecto al reino, al reino. Lo medular en el Nuevo Testamento, empezando de los evangelios, es el reino y el rey Jesucristo. Y otra cosa que sobresale es la gracia, la gracia. El reino, el rey y su gracia es lo que más sobresale en el Nuevo Testamento. Y quiero que observe, porque Jesucristo solo habló de eso, de reino, de reino. Y en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, El Señor narra en ese capítulo una de las más extraordinarias parábolas, la parábola del sembrador. Y esta parábola es muy singular. Y él, los discípulos le dicen: Señor, ¿por qué tú siempre hablas en parábola y enredas la gente? Y el Señor dice: la verdad del asunto es que lo hago de adrede, a propósito. Pero en el versículo 10 del 13, me lo pauta, por favor, es la imagen 5. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas en parábola? Bueno, yo te acabo de dar la respuesta. ¿Por qué? Entonces, en el capítulo 13, pero ahora el versículo 16, le plujo al Señor abrirle el entendimiento y revelarle de qué se trata la parábola del sembrador. Yo he predicado de eso de muchas formas, he escuchado a muchos sobre la parábola del sembrador y no nos vamos a detener para analizar aquellos. Quiero decirte que el Señor le dice a ellos, y hoy te lo dice a ti y a mí, dice: bienaventurados, dichosos, bendecidos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Vamos al 17 ahí, por favor. Ven, vamos a ver el 17. Dice: escuche, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que hoy oyen y no lo oyeron. Muchos profetas y justos, añada a Amós, añade a Jeremías, añade al insigne Ezequiel, añada a quién, a Isaías, etcétera, etcétera. Toda esta gente, dice el Señor, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon, lo anhelaron, lo quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oyeron y oír y no lo oyeron. Así que toca al que está a su lado y dígale: bienaventurada, dígale: bienaventurado. Porque te está revelando el Señor cosas que habían estado ocultas por los siglos. Ahora bien, aquí viene la revelación. Vamos a ir entonces al verso 18. Páutemelo, por favor. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Deme, le suplico su atención. Se lo ruego, se lo imploro. Usted dirá: pastor, eso lo he leído cantidad de veces. Bueno, me identifico contigo porque yo también, pero hace poco el Señor me prendió un haz de luz y entendí algo. Dice el versículo 19, ahora por favor. Escuche. Cuando alguno oye la palabra de qué, diga conmigo. Otra vez diga: del reino. Esto es lo cardinal. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué pasa? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Y cuál es la semilla? La buena semilla del reino del Señor. Viene el malo, o sea, inmediatamente, y no la entiende del todo, dice el Señor, viene el malo. Escúcheme, no es que manda demonios de bajo rango ni a potestades. No, él mismo en persona viene. Y acuérdese que él no es omnipresente. Él no puede estar en todos lados. Pero el Señor no habló de un demonio o de una. Dice: viene el malo, a Satán, como dice en el original, o sea, Satán, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces él dice: este fue el que fue sembrado junto a camino. Ok, deme la imagen 10. El verso 19 dice: esto es lo que significa esta parábola. Lo tengo aquí escrito, escúchelo, recíbalo. Cuando alguno oye la palabra del reino, y de adrede dije, subraye eso, por favor, porque tú puedes oír muchos mensajes de fe, de sanidad, de bautismo, de unción, de poder, de prosperidad, etcétera, etcétera. Pero lo del reino es diferente. Esta escritura dice que cuando escucha la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Ahora dice, viene para arrebatarlo. O sea, para volverte escéptico o incrédulo, para destruir el momento ungido que estás viviendo. Pero esto es lo mayor, para apagarte la luz del entendimiento. Ahora, ¿por qué lo hace? Imagen 11, porque el mensaje del reino es el único que predicó Cristo Jesús. Nunca predicó sanidad, aunque sanaba a la gente. Nunca predicó resurrección, aunque resucitaba a la gente. Nunca predicó liberación, aunque liberaba a la gente. Diga conmigo, solo predicó el reino. Mira el que está a su lado, dígale, solo predicó el reino. Así es. Y la pregunta vale hoy, en pleno tercer milenio, 2026, 5786. Alguno de ustedes puede preguntar, y no es incorrecto, está bien, pastor, ¿y por qué no se habla mucho y por qué no hay muchas iglesias hablando sobre el reino? No es que es ahora ignorancia, manejan el concepto del reino, pero hay un punto. Cuando una iglesia se levanta para activar lo que decimos acá, Kingdom Life, vida del reino, ocurre que se acaban, ¿cómo lo diría para no ofender a nadie? Se acaban los protagonistas. Fenece el protagonismo humano de la ungida, del ungido, de la celebridad, de fulana de tal, fulano de tal, del rabino, del iluminado, del apóstol, del profeta, de acá, de allá. Eso fenece y aparece en el escenario el único que debe ser siempre el protagonista. ¿Y sabes quién es? Tiene un nombre y se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Dele palmas a Él. Entonces se paga un precio. Que ya yo no soy protagonismo. Si yo me muero, la iglesia se cae. Si yo soy quitado, si acá, si yo no oro por ti, no te vas a sanar. Si yo no te impongo las manos, los demonios te van a matar y no será libertado. Pero cuando hay una iglesia que maneja Kingdom Life, vida de reino, ese protagonismo cesa. Nosotros somos hecho a un lado y simplemente venimos a ser, como dice el apóstol Pablo, colaboradores con él. Entonces, eso tiene un precio. Pero acá, en esta casa, ese precio, entre comillas, lo tiramos por la borda. ¿Sabe por qué? Porque sí se paga un precio de que tú y yo seamos los protagonistas. ¿Sabes por qué? Porque entonces no vamos a ver en plenitud el poder, la gracia y el favor del Señor en la vida tuya, en la vida nuestra y en la vida de la iglesia. Entonces yo prefiero que el principal sea Jesucristo y este resucitado. ¿Puedes decir amén a eso? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ahora, deme la imagen 12, por favor. A la gran mayoría de los cristianos actuales, tú le preguntas, ¿por qué crees que fuiste creado? Te va a responder lo que la mayoría suele responder. ¿Para qué fuiste creado? Y van a decir, para adorar a Yahweh, para adorar a Dios. Y escúcheme con todo el respeto, y no me tire piedra todavía. Suena bonito, pero no es la verdad. ¿Por qué Dios te creó a ti, a mí, a nosotros? Leamos lo que dice Génesis 1:26. y señoré. ¿Sabe qué? Páuteme el texto de Génesis 1:26 y ahí está. Vamos a leerlo y luego regresamos acá. Vamos a leer lo que dice la Escritura en Génesis, en el comienzo, Génesis 1:26. Perdón, miremoslo, vamos a verlo. Alabado sea el Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, punto y coma. ¿Y qué? ¿Y qué? Señoré. Otras traducciones dice: y tenga dominio. Es igual, señoré o dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Toque se diga: yo fui creado. Mi propósito principal, diga, es para señorear. Levante esa mano derecha poderosa, diga, para tener dominio. Dominio. Ay, pastor, y entonces no, adore. Yo adoro y seguiré adorando y nadie me va a pagar porque porque escrito está: en todo tiempo alabaré al Señor, dijo David, su alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya, alabado sea el Señor. Pero la razón primaria que se te creó a ti, según el registro escritural, es para que señores, para que tengas dominio. ¿Me sigue acá, verdad que sí? Ok, entonces regrese a la imagen 12 para que tenga dominio. Ya lo vimos. Vamos a la 13 rápido. Entonces, si tú quieres saber por qué y para qué existes, vas a tener que descubrir qué cosa es dominio o señoree. Ahora bien, si tú no lo sabes qué es dominio, no vas a poder saber por qué fuiste creado, mi niña bella, mi niño bello, para qué fuiste creado. Por eso, deme la nota, la imagen 14. La palabra original usada por Dios es señorear, en hebreo es rada. O sea, lo que Dios dijo es que el hombre tenga rada. ¿Y qué es rada, pastor? La palabra rada es reino. O sea, que tenga reino. Que tenga reino. Eso dijo. ¿Qué también significa gobierno soberano? Diga conmigo, rada. Diga, y rada es que tenga reino. Ya vi varios rostros con cara de búhos. ¿Sí? Tú fuiste creado, este servidor, nosotros fuimos creados para que reinemos. Cuando usted lee Génesis 1, se va a dar cuenta que en el Edén, en el paraíso, el Señor hace todo allí, todo era perfecto, excelente, exquisito. Ahí no había nada contaminado, ahí no había ningún tipo de cizaña, todo era perfecto. En ese espacio de terreno, y luego crea al hombre a su imagen y semejanza junto con Eva, y en esa parcela de terreno, no me pierda por favor, estaba el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso Jesús, el Señor dice, el reino de los cielos ha llegado a la tierra, porque en el cielo está el reino donde hay un rey y se llama nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces, pues sabemos la historia y no puedo detenerme porque se me va el tiempo y quiero llegar a un punto. Cuando Adán es afectado, Eva es afectada por la serpiente antigua, Satanás, y ellos desobedecen, entonces pecan, se caen de la gracia y todo se trastoca y se pierde el reino. Por eso dice la Biblia que el primer Adán transgredió y echó a perder todo, pero fue necesario que viniera el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, para arreglar y corregir y para poder nuevamente devolverle al hombre que fue hecho a su imagen y semejanza el reino, devolverle el reino. Por eso la escritura dice, y no voy a darte el texto, está allí, créalo, dice que el Señor vino a buscar lo singular, lo que se había perdido, no los que se habían perdido, no. Él vino a buscar lo que se había perdido. Diga conmigo, lo que se había perdido. ¿Sabe que se había perdido? El reino. Por eso el diablo es perverso, porque el diablo quiere mantenernos, y voy a usar una palabra de adrede, encantados en la religión, de la que usted quiera. Porque él sabe que mientras usted esté allí enganchado, usted no va a experimentar o degustar las riquezas del reino. Y si a usted le cae la revelación del reino, hasta ahí él llegó para manejarlo, para controlarlo, se le escapó de sus manos y usted va hacia adelante en triunfos, en victoria y en grandeza. ¿Puede decir amén? Alabado sea Dios. Por eso, mírelo, Romanos 5:17. Quiero que vaya allá y mírelo. El apóstol Pablo, qué lindo. Vamos a leerlo en voz audible. Diga conmigo, pues si por la transgresión de uno, vamos, te quiero oír, diga, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, diga, ese fue Adán, diga, fue Adán. Coma, escuche, mucho más reinarán en vida por uno solo, coma, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de su justicia. Si va a aplaudirle, aplaudámosle bien. Alabado sea Dios. Qué trozo escritural más extravagante, extraordinario, poderosísimo. Y es palabra del Señor, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, Adán, porque con la pérdida del reino vino la enfermedad, vino la muerte y un sinfín de cosas que creo que todos manejamos, coma, mucho más reinarán en vida. Reinarán en vida. Exprésalo conmigo, diga, reinar en vida. Por acá diga, reinar en vida. Decimos por acá, diga, reinar en vida, reinar en vida, reinar en vida. Vecina, dígale, vecino, eso es para nosotros, eso es de nosotros, reinar en vida. Porque la religión nos enseñó que después que usted parta a la eternidad, entonces habrán calles de oro, aunque el texto no dice calles, dice calle en singular. La Nueva Jerusalén que Juan vio tenía una calle principal y era de oro. Pero nosotros cantamos calles de oro, mar de cristal. Tenemos que ser muy honestos. Apocalipsis habla de una calle. Nosotros decimos calle y hablamos de mansiones, etcétera, etcétera. Me siguen mirando, hermano. Pastor, ore por mí aquí. Déjeme darle un texto. Que eso quizás ayude en gran medida. Que lo hice. Ayúdame, Señor, porque si no consigo ese texto, me pueden crucificar aquí hoy. Creo que es Mateo 23. Vaya conmigo, Mateo 23. Necesito buscarlo, sorry. En algún momento, en algún lugar lo escribí, solo que ahora no lo tengo. Permítame un segundo. Cuando tiene Mateo, ¿qué le dije? 23, ¿verdad? Ok. O estos maravillosos teólogos que tengo acá que tienen Biblia electrónica. Ajá, gracias. Dele un aplauso al pastor. Gracias. Sí, porque es que yo tenía una nota sobre eso. Mateo 25:34. Escuche lo que dice el Señor. Quiero que lo leamos para que se nos quede. Diga, entonces el rey dirá a los de su derecha. Dos puntos, escuchemos. Venid benditos de mi Padre, coma, heredad el reino preparado para ustedes. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Así que mire que está a su lado y dígale, es más que una mansión. Dígale, es más que dinero. Es más que un coche. Diga, se trata del reino. Vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. O sea, en el paraíso, en Edén, Él creó ese reino y ahí había de todo, absolutamente todo, 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 todo. Por eso entonces, cuando la persona no tiene claro el concepto de reino, se fastidia, se molesta cuando tú le hablas de ser próspero, de ser bendecido. Pero cuando el Señor quiere que usted y yo manejemos el reino, porque cuando tú manejas el reino, regrese al 5:17, por favor, 5:17 de Romanos rápidamente. Dice, mucho más reinarán en vida, reinarán en vida, lo que significa que serás cabeza y no cola, estarás arriba y qué cosa, y no abajo, cabeza y no cola. Y como dije, la palabra reinar allí es basileo, que significa basílica, basílica. Entonces, el secreto ahora de reinar en vida está en dos cosas: en recibir todo lo que Cristo ha logrado por nosotros en la cruz. ¿Puedo oír un amén?
Amén.
Ajá. Si estás viviendo una vida de derrota, de ser derrotado por el pecado mediante y te manejas siempre con una perpetua culpabilidad y condenación, con enfermedad, con ataques de ansiedad, con carencia financiera y en relaciones rotas, no estás viviendo la vida que Dios quiso para ti. Basado en la autoridad de la palabra, estás destinado a reinar en vida. Diga, aquí en la tierra, diga, ese es mi destino. Diga, mi destino es reinar en vida. ¿Cuál es nuestro destino? Reinar en vida como rey, a tener dominio de rey sobre todos tus actos y circunstancias. Eres llamado a estar arriba, diga, a estar arriba, diga, y no abajo, diga, ser cabeza y no cola. Así es, estar por encima de ellos y no estar pisoteado por ellos. Ha llegado el momento en que dejemos de abdicar tu derecho a reinar en vida. No sigas postulando eso. No sigas dejándola para mañana. No, estás aquí y este pastor amigo tuyo te dice que ese es tu derecho legal: reinar en vida. Alabado sea el Señor. Y la Biblia, y con esto cierro, y voy a pedir a los servidores que vengan, los salmistas y tañedores, sorry. La Biblia afirma con mucha claridad que debemos reinar en vida mediante Jesucristo, recibiendo dos cosas de Él: la abundancia de gracia y el regalo de la justicia. Alabado sea el Señor, el regalo de la justicia. Los caminos de Dios son contrarios a los caminos del hombre. El hombre cree que para que Dios le bendiga necesita merecer, ganarse. Cree que para que Dios le bendiga merece ganarse y obtener el favor y las bendiciones de Dios mediante sus propios esfuerzos. El hombre cree que las bendiciones de Dios están basadas en su rendimiento y sus buenas obras. Sin embargo, ese no es el camino de Dios. Su camino no trata de lograr, sino de recibir. De recibir. ¿Y recibir qué? Diga, la abundancia de la gracia y el don de justicia. Quiero que vea conmigo algunos textos especialmente los que tengo allí que les di de Hechos. Vamos rapidito si lo pueden ver mientras que ellos pasan. Creo que empiezo con Hechos capítulo 1, porque lo que quiero sostener es que dice, porque Lucas, el médico amado, escribió su evangelio y ahora el libro de los Hechos, como destinatario, no tenía a Israel, no tenía a la iglesia, no tenía a ninguna congregación, tenía a un gobernante, un diputado o un senador romano, mejor el término senador. Y él escribe esos dos escritos, el libro del Evangelio de Lucas y Hechos. Y él le dice a este hombre, dice, quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días. Y Lucas le dice a este senador y hablándole acerca del reino, ¿de qué cosa? De Dios. O sea, 40 días. El Señor se encerró con ellos y yo aduzco que fue en el aposento alto y la tertulia, la enseñanza era sobre el reino de Dios. En ese orden, deme lo otro que hay de Hechos, por favor. Vamos a mirarlo. Ajá, Hechos 8:4. Viene la persecución, la gente tiene que irse, la iglesia en Jerusalén es perseguida. Y habla de un tal Felipe, el evangelista, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Deme la siguiente, dice, entonces Felipe, el evangelista, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Siga conmigo, siga, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio, dígalo conmigo, ¿el evangelio de qué? Dígalo otra vez, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Escucha, esta es la mancuerna, no hay otra, esta es la mancuerna de bendición. Cuando creyeron a Felipe y ahí se hicieron milagros extraordinarios, mejor dicho, Felipe el evangelista sacudió, viró literalmente a la ciudad de Samaria con milagros extravagantes, algo impresionante. La gente dejaron la oscuridad, la hechicería y todo. Dice, porque les anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. Cuando usted abraza el reino de Dios tal como lo señala la palabra y usted levanta un nombre que sobre todo nombre a Jesucristo, usted verá el poder de Dios. Usted verá el, por eso el diablo quiere que usted se ocupe en asunto de 7 pasos para echar fuera un demonio, 7 pasos para ser próspero. Olvídese esos 7, 5, 8 pasos. Levante el nombre de Jesucristo. Apéguese a lo que está escrito en el reino y veremos bondad. ¿Qué más sigue? Vamos rápido. ¿Qué más sigue? Hechos 19:8. Pablo, entrando en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de ¿qué tiempo? 3 meses. Discutiendo con los judíos, persuadiéndolo acerca de ¿qué cosa, iglesia? Del reino de Dios. O sea, Pablo predicó siempre sobre Jesucristo y su reino. Y él no estuvo allá en esos 40 días. Se lo reveló el Señor. Sigamos, sigamos. El reino de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Tenemos otro texto o se acabaron los textos? Aquí está. Así termina el libro de los Hechos. Y Pablo permaneció, escucha, es liberto de la cárcel ahí en Roma, pero lo dejan ahora. La cárcel era la ciudad de Roma y permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. No es pecado vivir alquilado. Lo último que nos dicen del gran y maravilloso Pablo, un insigne hombre, es que vivió en una casa alquilada. Así que si está alquilado, no mire a nadie, diga, viene la propia. Pero no se sienta miserable. Él vivió 2 años ahí en una casa alquilada, coma, y recibía a todos los que venían a él. Y este es el último texto de Hechos 31. Predicando, léalo conmigo en voz audible, predicando el reino de Dios y enseñando dos cosas del Señor Jesucristo abiertamente. Predicando, que dice, el reino de Dios, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Alabado sea el Señor. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Kingdom Life, vida de reino. Póngase sobre sus pies. Vamos a seguir hirvanando esto. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, el malo llega como llegaba o corría el correcamino en las tiras cómicas del siglo pasado, ¡purr!, con tal de robarte esa revelación, ese conocimiento. Porque cuando usted comprendamos, cuando comprendamos y valoremos y entendamos lo que es el reino de Dios, y que se nos dice en el 5:17 que si recibimos abundante gracia del Señor y el don de su justicia, reinaremos en vida. Reinaremos en vida. Hasta que usted y yo, o cualquiera de nosotros, esté persuadido y convencido de lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, amado, hablándole el Señor a Gallo: yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, yo deseo, dice el cielo, el eterno, el Olán, el Rey de Reyes, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Cuando dejamos la tontada para la opinión de otros que andan en una situación triste en el área de la salud, de la finanza, en todos, te van a criticar, nos van a criticar, pero tú y yo necesitamos enfocarnos en el reino. Y el reino de Dios tiene ese contenido: deseo que sean prosperados en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que tus empresas avancen. Avancen. El deseo de Dios es que tu familia avance, tus hijos avancen. Tus hijos avance. La razón por la cual me dijeron: Rigoberto, no vayas a eso del reino mundial, porque esta gente están dañadas, te van a enredar. Y es que en esa época populaba en los ambientes eclesiásticos el rapto, la venida del Señor. La gente no estudiaba porque Cristo viene ya, y yo sigo creyendo que Él viene. Él viene sin lugar a duda. Pero muchos fueron castrados, no se educaron, familias se dañaron. Hoy hay pastores de aquella época que se quedaron en la vera del camino, frustrados, amargados, se han distanciado de la iglesia. Pero alabado sea el Señor, aquí estoy para decirle: abrace eso, porque sanidad, provisión, gracia y favor es parte del paquete de Kingdom Life. Adoremos al Rey.